Esto es la 99.9 y ahora sí, Cristina, Patricia, empezamos por Vietnam.
Vamos.
¿Llegamos fácil?
Hay rutas desde Valencia, sí. Tenemos rutas con Air France, Valencia-París, París-Hanoi. También tenemos Lufthansa, vía Frankfurt o Múnich. Y, por supuesto, Turkish, vía Estambul, que nos abre, como dijimos ya en algunas otras ocasiones, toda la parte del sudeste asiático. Rutas fáciles y rápidas, sobre todo, con una sola parada para poder llegar a Hanoi o a Ho Chi Minh, que son las dos entradas.
Vale, pero lo interesante para ir allí es darnos un tour. Mm-hmm. Entiendo, Vietnam, Camboya, Bali, Birmania. ¿A Birmania se puede ir? ¿O es muy complicadito?
Sí, ahora Myanmar ya cambiaron de nombre. A ver, sí, lo que pasa que de todo el sudeste asiático ahora mismo realmente es lo que está más virgen, por decirlo de alguna manera, porque es lo está empezando ahora, hace apenas...
¿Birmania?
Sí, hace apenas 2-3 años, cuando se acabaron de salieron de su dictadura.
Sí.
Y realmente es un buen momento para ir, porque no está tampoco masificado turísticamente.
Y si queremos ir a Birmania, ¿nos lo preparáis?
Sí. Por supuesto.
Vale, vale, vale. Todo, vale, todo. Vale. Bueno, Vietnam. Yo soy fan de las películas de Vietnam. Incluso pequeñito me compraba los fascículos que había de Espasa Agustín. Sí.
De Espasa, vaya.
De, que eran los Charlies, tal. Todo aquello. ¿Qué podemos ver en Vietnam? ¿Qué podemos comer? ¿Qué ambiente nos encontramos?
A ver, como bien decías, realmente aquí tenemos que acudir a una especie de tour, un itinerario realizado desde aquí, porque el país es enorme, es muy grande. Y si tenemos 10, 15 días para poder hacer el viaje, lo más lógico es que cojamos uno de los tours que lo llevan todo incluido, con los guías desde aquí, excursiones preparadas, todo. Hay varias posibilidades, podemos hacer de norte a sur o de sur a norte. Nosotros creo que siempre preferimos hacerlo de norte a sur, pero realmente el norte es la parte más bonita.
¿Por qué?
Porque está la famosa Bahía de Jalón, porque tenemos la zona del interior de las montañas de Sapa, donde todavía quedan etnias que viven allí, en plena montaña. Hanoi es la ciudad realmente cultural, la ciudad llena de templos dentro, hay muchos lagos, el templo de la literatura, la pagoda del Pilar, hay un montón de templos dentro de la ciudad. Ho Chi Minh está bien, pero desde mi punto de vista es un poco más...
¿Ho Chi Minh es lo que era Saigón?
Exactamente.
¿Sigue habiendo cierto pozo de la presencia colonial francesa?
Sí, en Ho Chi Minh sí, y en Hanoi sobre todo de la parte de China.
Eso me gusta.
Es
una
mezcla
más la presencia
muy
francesa,
ya,
entiendo, colonial. Sí. Pero sigue habiendo gente que habla en francés o rótulos en francés.
Sí.
Ah,
en Ho Chi Minh sí, más hacia el sur. La parte ya, como digo, norte, Hanoi, todo eso, se nota mucho la influencia china, mucho. De hecho, en Halong Bay, que es desde donde salen los barcos para hacer el crucero por la bahía de Halong, yo nos quedamos una noche allí, que teníamos un congreso, y había toque de queda.
Wow.
Eso hace 6 años que estuve.
¿Por qué?
Pues, no sé, influencia de China, decían, a partir de las 11 de la noche. Solamente se veían turistas en lo que era el pueblecito. Realmente los locales ya estaban en su casa, todos recogidos, y solamente estábamos por ahí los guiris, los turistas. Me llamó bastante la atención, la verdad.
Alguien debería de inventar una ruta remontando el Mekong como en Apocalypse Now. O no sé si eso ya existe, con barcazas o algo, igual que hay por el Nilo y tal.
Sí.
Pero estaría muy bien.
Hay alguna ruta que va por el Mekong y va desde Vietnam hasta Camboya y está muy bien, porque vas viendo los pueblos que hay alrededor del río y vas viendo cómo vive la gente en las orillas del río y eso, y está, es una opción muy buena también de ir de un país a otro.
Y ahí nos vamos poniendo los Doors ahí y tal, y la banda sonora de la peli, que vas por ahí de... Bueno, y te tomas un trip y ya la bomba, como uno de los personajes que iba ahí completamente alucinado.
Los pueblos flotantes son una maravilla, porque no te puedes creer cómo vive la gente así todavía.
Entonces, para ver aquella ruta, primero es Vietnam.
Sí.
Vale, ¿la comida en Vietnam?
Excelente, yo diría que de todo el sudeste asiático es la más...
Fíjate.
La menos picante y la que tiene más productos, o sea, cocinan de una manera más limpia en cuanto a asado, la carne, el pescado. A mí es la que más me gustó, incluso acuérdate que soy fan de Bali, que te dije, pero Bali la comida es muy picante, mucho, y en Vietnam no sucede esto.
¿Es verdad que en Vietnam ha adoptado un poco el modelo chino en cuanto a esa especie de capitalismo medianamente controlado por los gobiernos? O sea, sigo siendo comunista de mente, pero capitalista de
cartera.
Puede ser,
sí, es lo que se respira un poco, sobre todo en la zona norte,
o sea,
como te he dicho.
O sea, que hay actividad.
Sí, sí.
¿A lo Galapagar, un poco?
Sí, como Iglesias, sí, que es de mente comunista, pero de gustos capitalistas.
¿Cómo te gusta, Ramón?
¿Son amables con la gente,
son
con el
turista? Muy amables y siempre intentan ayudarte, pero no tanto. O sea, la gente va como un poco más a su aire, quizá por lo que hablábamos antes de la guerra y todo eso, ¿no? No sé, se respira otro ambiente, no tanto.
¿Qué recuerdos hay de la guerra?
De la guerra tenemos, aparte de los mausoleos que están hechos para ello, hay bastantes museos en Ho Chi Minh, en la antigua Saigón, donde se pueden visitar. Los túneles de Cuchi, los famosos que tú has comentado antes.
Tengo un amigo que quiere ir ahí.
Yo tuve que salir de ahí.
¿Te metiste ahí dentro? Sí.
Tuve que salir. Llegó un punto en el que tenía que salir. O sea, no podía...
Pero avanzaste un poquito.
Avancé, pero te lo digo. Un momento, además, los guías te van avisando de cómo va bajando el nivel... Y el que se quiera salir, que se salga, y el que no, que continúe.
Patricia, tú que eres una mujer valiente,
has
estado en todas partes, que has comido cosas, querían vomitar una cabra, y fuiste la que montó el numerito del grupo.
Lo monté, lo reconozco.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué bueno! Hombre, debe ser muy claustrofóbico, ¿eh?
Sobre todo porque te empiezas a imaginar el tema de la gente, como, ¿sabes? Te meten mucho en la época y tal, y es duro a veces.
Impresionante.
Yo no sé si me atrevería, ¿eh?
Yo creo que no me metería.
Dan la opción.
No, yo miraría un poco y diría, vale, ya lo he visto, porque para estar ahí reptando...
¿Tienes que estar muy agachado o...?
No, al principio es bastante alto, tú vas entrando, pero es que va bajando el nivel, o sea, del techo bastante. Y, no sé, o sea, ya llega un momento que la fila se hace de uno, ¿sabes? Ya no hay más hueco y dices, bueno, o sea, no.
Y entonces todos los de atrás se tienen que salir para que salgas tú y volver a entrar.
En el momento que salí yo había espacio suficiente. No, yo fui precavida.
Ella había dicho...
Sí. Porque llegar ahora hasta que estás reptando y montar el pollo, no, ya, empezando la fila...
Ella dijo, mejor salgo
sí,
ya.
Sí. Además, no ellos, los guías, como digo, te van avisando. El que se quiere salir a partir de ahora, tal y...
¿Pero te cuentan dramas de la guerra o prefieren eludir esa parte?
No. De dramas, a mí por lo menos no.
Sí, pues en mi familia perdimos a 7 miembros de la familia.
Te cuentan la parte bélica de alguna manera, pero no... Quizás es lo que comentabas tú antes, que no hacen llaga ahí en el tema ese, ¿no?
Vale. Bien, ¿de Vietnam a dónde vamos?
Como extensión, a Camboya.
A Camboya.
Camboya sí. Es un país que realmente... lo vendemos como extensión.
Pero que creo que Vietnam y Camboya era lo que era Indochina.
Claro, sí. Todo Indochina.
La Indochina colonial europea, que estaba muy mal estar ahí, pero era todo aquello era Indochina, que era enorme.
Y Laos.
Y Laos, los tres países. Sí.
Entonces, Camboya.
Camboya. Lo que hemos dicho antes, se puede ir vía barco desde Ho Chi Minh, por todo el río Mekong, hasta llegar a la capital de Phnom Penh. O, digamos, se puede volar en avión que llegaríamos a Siem Reap, que es donde están los templos de Angkor, digamos que es la joya del país.
¿Sabéis quién ha estado ahí?
¿Quién?
Mi madre.
¡Hombre!
¿Cómo no? Le encantó.
Es una maravilla. Vietnam también tiene templos preciosos, pero esto es que es fuera del normal. Son templos...
Sí, eso dijo mi madre, sí.
Que están metidos en la selva, con las raíces de los árboles sobresaliendo. Hay un templo que se llama Ta Prohm, que es donde se grabó la película de Tomb Raider y tal, que es muy conocido por eso, que los árboles, digamos, emergen por dentro de las piedras.
La vegetación se va comiendo...
Sí. Es que como zona arqueológica, yo creo que del sudeste asiático es la más
es enorme
impresionante.
Aquello, ¿verdad?
Sí.
Es enorme.
Sí, mucho, porque tiene... Tienen los templos más famosos, pero luego templos pequeñitos. O sea, te puedes perder por allí en un tuk-tuk fácilmente yendo de uno a otro y ver un montón, porque realmente están esparcidos por toda la selva y son espectaculares. Tienes uno desde donde se puede ver el atardecer, subes arriba y ves el atardecer, muy bonito. Tienes el típico donde se ve el amanecer, que es el de las tres columnas... donde te vas a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que hay un problemita con los chinos aquí.
¿Cuál?
que se levantan todavía antes que tú. Entonces, cuando llegas, ya están todos puestos.
Ya lo han copado.
Ya están todos en la primera fila.
Que son disciplinados.
Ostras. Pero es que, aunque hayan hecho ya 50.000 fotos ellos de lo que es... Porque hay un estanque delante, entonces la foto bonita es con el estanque, con el reflejo y el amanecer. Habrán hecho 100.000 fotos que les pides, por favor, ¿me puedes dejar ponerme un momento?
¿Y pasan
para
de ti?
Que no hay manera.
Qué miserable. Es un ser muy mala persona.
Están desde que sale el primer rayo de sol hasta que ya está el sol ahí arriba, ahí se han quedado sin moverse. Entonces, pues...
O sea, que si va alguien, tenéis que adelantaros al mundo chino,
los
amigos.
Los españoles es que al final llegamos tarde a todo.
De todos modos, es bonito ver el amanecer, pero tampoco es un requisito, no sé, no lo veo yo indispensable lo de levantarse a las 5 de la mañana para...
¿La comida es diferente en Camboya y en Vietnam?
Sí, en Camboya es muy básica, es muy de arroz, maíz, pollo, sí que es un poco más picante, yo creo que en Vietnam... Pero no es tan rica y tan variada.
¿Nivelete de hoteles es parejo? ¿El barquito que nos lleva si elegimos opción de barco por el Mekong? Mekong.
La calidad hotelera es alta.
Es buena calidad, sí, tanto del barco.
Hay barcos de lujo, para lo del tema del trayecto del Mekong, de super lujo. O sea, ahí sí que puedes.
Es lo que nos gusta los del programa, ya, Cristina.
Ya lo sabemos.
Nos gusta, ya que salimos poco. No, salimos, no queremos sufrir.
Sí, y tienes hoteles espectaculares. A ver, toda Asia tiene hoteles maravillosos, pero sí que es verdad que en estos países tienes hoteles más rollo coloniales, de madera, que tienen los jardines con palmeras, todas las zonas de las piscinas muy bonitos. Entonces, recomendamos disfrutarlos en este tipo de hoteles, sobre todo en Camboya, porque normalmente te pasas la mañana viendo los templos de Angkor, en el que hace bastante calor, vuelves cansado y luego pues te pasas la tarde en tu hotel, en tu piscina, tomándote un cóctel y tal. Entonces vale la pena hacerlo en un hotel un poquito mejor en la parte de Camboya y disfrutarlo también.
Mira, pues ya que dices eso, yo recomiendo que toda la gente que vaya a veros, y lo digo en serio, bueno, sí, yo es que a mí me da igual que venga un pintor de brocha gorda a casa, o ir a vuestra agencia de viajes o algo, o ir al médico, al dentista, al podólogo, a mí me da igual, yo me fío de los profesionales. Es decir, que cuando hacéis ese tipo de recomendación, sí, de yo recomiendo que si podéis vais a un hotel así.
Sí,
claro, porque previamente lo hemos vivido, experimentado.
Le digo a los oyentes de haced caso, que es gente que controla muy bien el percal.
Es más, cuando lo recomendamos luego la gente nos lo dice. Qué bien que te hice caso, porque tienes toda la razón. Porque Vietnam, pues quizá pasas menos tiempo en el hotel, ya depende de que te guste un hotel mejor o peor, pero pasas el tiempo andando y visitando cosas. Entonces, cuando no pasas tanto tiempo en el hotel, no hace falta tener un hotel de hiperlujo, a no ser que quieras porque te apetece. Pero cuando sí que tienes tiempo de disfrutarlo, hay que disfrutarlo y vale la pena.
Tanto en Vietnam como en Camboya, ¿podemos callejear libremente en las ciudades, en los pueblos? ¿No hay ningún problema? ¿Podemos ir aquí para allá, perdernos?
Sin problema, de hecho,
¿entrar
Hanoi,
a cualquier bar, a cualquier taberna?
A cualquier sitio. Hanoi tiene un casco histórico antiguo, un poco como el Carmen, ¿vale? Pero es muy curioso porque los puestos están en la calle, o sea, no tienen su local, su restaurante dentro, sino que salen todos a la calle. Y está el mecánico al lado del que hace los rollitos vietnamitas, al lado del que el peluquero, o sea, es como dos o tres calles juntas, el Old Quarter se llama, y tú puedes ir con el tuk-tuk dando la vuelta en mitad del caos del tráfico, que vuelve a ser otro de los países donde el tráfico es un caos, y es bastante curioso y apetecible poder pasear por ahí y no hay ningún tipo de riesgo ni de peligro en absoluto.
Perro,
ya estamos, perro.
Ya sabes, para comer.
En Camboya no sé, y por todas partes.
Yo no, no sé, yo no lo vi.
No, mejor, y tú tampoco en Camboya.
En Camboya no.
No, yo los veo por la calle, o sea, como en la India las vacas, en Camboya
además son
los perros
que parecen hienas, ¿eh? Sí. O sea, son perros raros.
Encanta. Y feos,
o sea,
por eso
así
me
como
gustan los pobrecitos. Que nadie los quiere.
Sí. Son bastante raros, sí, sí.
Pero es
entre perro y hiena.
Es muy común ver a los perros por
sueltos.
Ahí,
¿no?
Tranquilamente.
Sí.
Pero vamos, que no hay ningún problema con la seguridad ni nada.
Nada,
no,
para nada.
Por mucho que se cante de turista.
No.
Que pues debe molar mogollón perderte en Hanoi por ahí, entrar en un bar ahí. Póngame whisky.
Hay que.
Las cervezas.
Los
de
mercados
estas zonas
nocturnos, las cervezas también, sí, locales. No recuerdo ahora la de Vietnam cómo era. En Indonesia, Bintang, es que claro, van cambiando.
En Tailandia hay una barbaridad y son todas de medio litro las botellas.
Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Hombre,
¿te dicen small o large?
Hay mucha leyenda de canalleo en Hanoi, en sitios así, en Ho Chi Minh, por lo menos antes lo había.
Sí, en cuanto
haya sido una vida nocturna muy agitada, muy barrio rojo.
Yo no, yo creo que en Tailandia más, sí, en la zona Tailandia. En Tailandia sí, en Bangkok, en la zona esta de
En la calle.
No recuerdo el nombre.
Tiene un nombre. Khao San Road. Y luego la zona de Pattaya, o sea, zonas de playa que tienen más ese ambiente.
Bueno, estamos yendo a Vietnam. Hemos parado ya en Camboya. Vamos a seguir el viaje. Pero, amigos, si tenéis dudas, enviad vuestras dudas, que Silvia nos lo contará. 693-460-489, toda la zona del sudeste asiático. Dudas en la alimentación, en los hoteles, en los diferentes recorridos. Como recordamos siempre, todo el que vaya de parte de la radio tiene un 5% de descuento. Que no está nada mal, porque es un 5% por persona, ¿no?
Claro.
Imagínate que va una pareja, dos nanos, pues va sumando el 5% y es un ahorro importante. Y sobre todo, fiaros de la gente de Visa Travel Brandon Katay, porque saben lo que se hacen, han estado y dicen la verdad, que es lo que nos gusta en este programa. Volvemos, ¿cuál es la siguiente parada?
Tailandia, por ejemplo.
Tailandia, ¿y luego?
Luego, playas de Tailandia.
Vale. Y luego dudas de la gente, ¿de acuerdo? Acabamos en Tailandia, en playas de Tailandia. Tengo yo una prima hermana casada con un tailandés.
¡Ostras!
Con un cerebrito. ¿Así? ¿No te lo había contado?
No.
Pues se conocieron en París, ella con una beca de aquí de España, él con una beca de Tailandia, y él era un cerebrito de inventor de aparatos ópticos y tal y cual. Se enamoraron, se casaron y se vino aquí. Entonces, como mi prima es muy de hablar valenciano y tal, hemos logrado que él no hable bien ni el español, ni el valenciano, ni el francés, ni el tailandés. Pero habla una mezcla de todo y nos entendemos.
Ah, muy bien.
Pero un tío muy
¿dónde
inteligente.
Vive? ¿Dónde vive?
En Simat de Valldigna.
Ah, gracias.
Claro, como están en Simat, ella, su hermanita, el de no, no, que parle Valencia. Entonces habla una mezcla de tailandés, francés, valencia y lo que puede. Pero bueno, que le
está bien, está
eso
bien.
Te saldrá un idioma sí. Tipo el de los elfos.
Tipo el de Blade Runner, el interlingua.
Es verdad.
Pero lo contrató una super empresa, bueno, y se jubiló hace poco. Y característica de los asiáticos, que es flipante, desde los 20, yo creo que hasta los 80 años, parece que tengan la misma edad.
Yeah. Es verdad.
Es alucinante, pero se llama Subit. Mi mamá es un tío.
Subit es un nombre muy típico, además. Sí. Subit,
bueno,
es verdad.
Bueno, que tuvo un tío que falleció con el tsunami en Phuket, sí. Porque él viene de Phuket.
Ah.
Sí, y tuvo un pariente que falleció, que estaba súper triste, el pobre Subit. Pues Subit, sí. Que es un
nombre
tío
muy típico tailandés.
Fantástico, simpatiquísimo. Pero bueno, pues eso. En fin, continuamos aquí hablando de Rey de Roma. Ahora luego le preguntaremos, doctor Devesa, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Que si es normal que te dé un jamacuco, un infarto a los 38 años cuando eres deportista de élite.
Bueno, no entra dentro de lo normal, no estaba previsto y más los deportistas de ese nivel llevan, quiero pensar que llevan controles de forma bastante frecuente.
Bueno, pues luego nos vas comentando algo. ¿Te apetece irte? Empezamos con Vietnam. Nos metemos en los túneles de los Charlies. Tengo que decirte que Patricia, que es muy guerrera, se salió de los túneles.
Lo siento, me salí, sí.
Que es una experiencia.
Me ahogaba.
Ahora estamos en Camboya, que hay toda una extensión de templos que es apabullante. ¿Sabes? Como en el libro de la selva, con los sí. Árboles que van envolviendo el templo. Y ahora nos vamos a Tailandia, que digamos es a priori lo más civilizado, lo más occidental, lo más loco.
Sí, tiene un poco de todo. Lo más fácil para viajar a Asia. Yo creo que cualquiera que quiera viajar a Asia primero, Tailandia es un buen país para iniciar, porque es fácil en el sentido de que está todo muy bien señalado, tienes bastantes conexiones para moverte, por ejemplo, en la ciudad de Bangkok con metro, con SkyTrain.
¿Así de moderno?
Sí, hay un metro por dentro y un metro por fuera que va. Y entonces... es fácil, de hecho es un país donde va mucha gente mochilera también porque tienes muchísimos alojamientos, restaurantes por todas partes, entonces es bastante sencillo para
hubo cuando contaba lo de mi primo tailandés, hubo aquí un local en Valencia que cerró lamentablemente, que era sí. Enorme, y fuimos con mi primo el tailandés y nos dijo que sí que hacían auténtica cocina sí, italiana. Sí. Y escucharle
italiana,
hablar en tailandés.
Tailandesa.
Y escucharle hablar en tailandés con los camareros y el cocinero, que se metió en cocina y todo, era espectacular. Cuando los oías hablar de, tío, como sí. Hablaban con soniditos, sí, era sí, de anda. Sí. Anda.
Sí, allí la comida es un poco similar, estaría entre lo que es la de Camboya y la de Vietnam. Si quieres, puedes tener más picante o menos picante, tienes un montón de puestos callejeros. Por ejemplo, yo cuando estuve en la parte del norte, en la ciudad de Chiang Mai, había un mercado en la calle en el que tenías puestos callejeros, pero, a ver, obviamente tienes que ver si la apariencia de la comida te transmite buen rollo, ¿no? Pero sí que estaba muy buena y con mucha calidad y es fácil comer. Y si te cansas de la comida asiática, tienes 1000 restaurantes italianos, de todo tipo, de todo tipo.
¿No me habéis comentado posibilidad de paseíto en elefante?
Ah, claro. En el norte de Tailandia. De hecho, hay uno en particular que se llama Patara Elephant Camp, que no solo vas a subir al elefante, sino eres su cuidador durante un día. Entonces vas, le puedes dar de comer, le puedes bañar, subes en él, y entonces eso a la gente le encanta. Porque hay otros que están ahí en la selva simplemente para el paseo y eso queda como más turístico,
sí,
más...
Es más de burro taxi de mija.
Sí,
es más...
sí. Entonces este tipo de lugares donde puedes convivir con ellos, por ejemplo, a las familias y con niños y tal, les encanta.
Eso me lo va a hacer usted con sus gemelitos, doctor.
Estaba pensando.
Sí.
Que tiene un par de gemelitos sí. De 7 años.
Es parecido como en Andorra, estas Pascuas con un pony, no lo dejaron,
pues
no lo llevaban todo el día por ahí.
Pues
se ha parecido con un elefante.
Pues en vez del pony con el elefante, cómo van a flipar los enanos.
Además te ponen una vestimenta especial, de una camisola para que tú tampoco te manches tu ropa y...
Es como un centro de conservación. Exacto, de, sí, de animales.
Es alucinante ya todo lo que hacen en torno al turismo. Es una, sí, pasada, ¿eh? Todas las posibilidades que hay.
Sí, sí, sí.
¿Más de Tailandia? ¿Qué podemos ver de monumentos o de cosas?
Templos hay un montón. Tenemos templos desde los que son los típicos de allí, que son brillantes, dorados, de colores que...
Brilli, brilli.
Brilli, brilli. Brilli, brilli sobre todo. Hay algunos que parecen hasta fallas. Son muy bonitos, pero sí que es verdad que luego cuando cambias a otras zonas como la ciudad de Ayutthaya, que fue la capital de cuando fue el reino de Siam,
¿sí?
Entonces los templos ya son más antiguos, más de piedra, entonces puedes variar un poco ese estilo de templos para que no sean todos tan brilli, brilli.
¿De cuántos días estamos hablando de hacernos esa tourne? Que empezamos por Vietnam, luego Camboya, Tailandia, y ahora nos dirás algo de playas de Tailandia.
Hombre,
ahí hay noches, ¿eh? Sí. 10 noches o más.
Hombre, ya que vamos, un pedazo de viaje así.
Jolín.
Es decir, solo por el trayecto de avión hay que compensar.
Normalmente la gente suele hacer, por ejemplo, Vietnam y Camboya o Tailandia y Camboya. Es difícil que haga todo porque todo conllevaría casi un mes de viaje. Y bueno, el que lo tiene, perfecto, pero no es lo normal.
¿Qué tienen las playas de Tailandia que no tengamos aquí en Benidorm?
Benidorm.
Yo soy fan de Benidorm.
Lo sé. Hombre, es que Benidorm es Benidorm, siempre.
Benidorm.
Vale. A ver, playas de Tailandia, tenemos dos zonas realmente. La zona del mar de Andamán, donde está el famoso Phuket, la zona, sí, de Phuket. Y luego la otra parte opuesta, que es Krabi. Sin lugar a dudas, a mí Krabi me pareció la playa más espectacular, sí, de todo el sudeste asiático.
Sí.
Es la típica imagen que la selva se come el mar. O sea, es toda la península que baja de Tailandia. No es una isla, entonces se queda, toda la montaña cae sobre el mar y la verdad es que es una zona increíble a nivel paisajístico, ya no solo de playa, que tiene playas de arena blanca, tal y como las tenemos en mente.
Agua cristalina.
Agua cristalina, arena blanca, cocotero, pero es lo que te digo, hay más opciones dentro de la playa, tienes toda la parte del interior para hacer rutas por la montaña, por cascadas, tiene una zona de un parque nacional también al sur muy importante para poder no solamente quedarte en la playa tumbado en la tumbona, que está muy bien, pero sino poder hacer más actividades dentro de lo que es destino de playa. Y luego tienes la otra parte del Golfo de Tailandia, que ahí tienes otras islitas, que según época del año, que algún momento hemos hablado de la época monzónica, te puedes ir a un lado u otro para evitar las lluvias, porque claro, que te llueva en la playa pues es un poco fastidio.
Bueno, cualquier idea que tengan los oyentes, cualquier idea, que vayan, que os lo expongan,
claro,
que vosotros lo explicáis todo y además solucionáis cualquier tipo de capricho que tenga el que quiere viajar.
Lo que sea.
Es eso. Están en la calle Correos número 4, todo el que vaya de nuestra parte tiene un 5% de descuento, Biz de Travel Brandon Katai, aquí mismo. Silvia, ¿hay alguna duda por ahí?
Sí, a ver, me preguntan por las vacunas.
Como en algunos casos anteriores no iba ninguna vacuna obligatoria, pero recomendables, siempre hacemos lo mismo, recomendamos que llamen o cojan cita en el centro de vacunaciones de aquí de Valencia para que les asesoren, porque a veces según cada persona pues tiene algunas necesidades u otras, pero no hay ninguna vacuna obligatoria para visitar.
Y vosotras tenéis todos los contactos. De
sí, claro, les daremos, etcétera, el contacto, etcétera, para, vale, que puedan llamar.
Me preguntan cómo es el clima también.
El clima, calor a tope.
Sí,
30 grados.
Ese rollo morbosete sensual que
muy,
tienes, ese sudorcillo
húmedo,
pegado todo
húmedo
el rato, ya me entiendes.
Bueno, sí que es verdad que en el norte de Tailandia, por ejemplo, yo que fui en diciembre y hice un trekking por la selva durante 3 días, ahí por la noche bajaba la temperatura, claro, mucho.
¿Y dormías en tienda de campaña, también, por la noche?
Dormía en una casa de madera en un poblado.
¿Y qué tal?
Muy bien. Sí, porque...
No, ¿había cucarachitas?
No, qué va, todo muy aseado, la gente del poblado te preparaba la comida, fue todo ideal. Cansado porque hubo un día porque, por ejemplo, pateé 7 horas hasta llegar de poblado en poblado. Pero bueno, es que quise mezclar ahí un poco...
Pero eso está muy bien.
Sí, quise mezclar un poco
para
la
luego comer bien, ¿eh?
Y esas posibilidades las tenemos también,
sí,
si vamos a veros.
Sí, por supuesto, sí.
De ella me quiero ir a la selva varios días.
Sí, sí, sí. Y dormir en las tribus, que se les llaman tribus, pero son muy limpios y te ponen la mosquitera también para que no te piquen los mosquitos y tal, pero muy bien, es muy interesante también.
¿Apartados serpientes?
Bichos exóticos, me preguntaba un oyente también.
Bichos exóticos, preguntó, sí, un oyente.
Bueno, siempre, en las, hombre, zonas de selva.
La sanguijuela es...
Si
lo consideramos exótico. No, hombre, la medicina se fundamentaba en la sanguijuela hasta hace bien poco.
Sí. Sí,
mejor ir con... Sin pantalón corto, ¿no? Pantalón largo todo,
Sí, sobre todo cuando haces trekking... que caminas por los ríos, las sanguijuelas se te pegan en las botas y tienes que ir quitándotelas.
¿Tú te acuerdas de la reina de África, el momento sanguijuela, cómo es?
Es espectacular.
Que estás en casa yendo a la por primera vez y haces...
Más,
Silvia.
¿Cuándo es mejor ir?
A ver, teniendo en cuenta que la época monzónica es de mayo a octubre, bueno, se sigue viajando en esa época, porque si vas a tocar playa, pues sí que te recomendaríamos una zona u otra para evitar esas lluvias, pero la mejor época es diciembre, enero y febrero.
Nuestro
invierno.
Más, Silvia.
Vale, por aquí hay uno que me dice, cuidado con los recuerdos de la guerra, tipo cipos, que la mayoría son falsos.
Sí, es verdad.
Ah, bueno, sí, bueno, las turistadas están ahí, claro.
De este cipo era de un soldado americano, mentira.
Sí.
Pero da igual, tú se lo compras y haces feliz al que lo vende, y te traes a Valencia y se lo regalas a alguien.
Y dices lo mismo cuando lo regalas.
Claro.
Vale, y tengo una pregunta, esta es mía y en mi línea, porque me han comentado que por allí lo que es la orfebrería y lo que es la joyería, incluso de piedras semipreciosas o una bisutería así, que es muy, pero que muy recomendable, o sea, compras.
Sí, tienes en Camboya tienes mucha bisutería, por ejemplo, de orfebrería, como estás comentando. Luego también en Vietnam el tema
en Hanoi, sí, hay un mercado nocturno al que deberías ir sí o sí.
No me digas eso,
y baratito.
Mola.
Sí, es que mercados en estos países hay por todas partes.
Y de telas, pareos y todo eso.
Sí, yo de hecho recomiendo cuando se viaja a estos países que no hay que llevar mucha ropa, porque es que allí fácilmente te puedes comprar y no tener la maleta llena, y además hay muchas lavanderías, incluso por las calles baratas, para no tenerte que llevar el mogollón de ropa, porque al final la humedad que hace es mejor ir lavando la ropa durante el viaje, y ya no sé lo que iba a decir. Bueno, pues eso, que hay mucho para comprar, Silvia.
¿Qué?
Vale,
doctor,
eso es lo que me gusta.
¿Le apetece irse por allí con la familia?
Pues la verdad que apetece mucho, ¿eh? Sobre todo, yo creo que los nenes disfrutarían muchísimo, sobre todo con el tema del elefante.
Con los nenes hay que hacer lo del elefante, doctor.
Viaje familiar en Tailandia, hay mucha gente.
Eso a esa edad, que te lleven ahí a jugar Kutun, ya con un elefante, bueno, a jugar.
A ver, me da lástima por el elefante.
También.
No, pero en ese centro, de verdad, porque es verdad que Tailandia es un problema.
No, si lo hice porque no conoces a sus hijos.
Ah, vale.
Pero eso es para coger cada nanete con un elefante y hacer carrera.
Claro.
Yo tuve una familia de clientes que los niños eran muy activos y se lo pasaron bomba, porque además les pusimos clase de cocina tailandesa y estuvieron ahí también cocinando. Luego también fueron a ver una zona de tigres. Sabes que realmente hay muchas actividades para niños.
Oye, no es caro, ¿no? Porque todo suena tal, pero es un viaje muy asequible.
Es baratísimo.
Hay una horquilla muy interesante, porque en estamos aquí hablando y parece que sean viajes súper caros y para nada, que hoy en día ya... se ha logrado hacerlo a muy, muy, muy buen precio.
Sí, en general todo el sudeste asiático es relación calidad-precios de los viajes que no se suben.
Y luego lo importante es que el gasto allí es poco.
Exacto.
Porque todo es muy barato. Comer... Vale.
El nivel de vida es muy, muy barato para nosotros.
Sí, pues sí que es tentador. Cristina, Patricia, muchísimas gracias.
Gracias.
El que quiera más información, el que quiera ir de viaje a cualquier sitio, no solo aquí, sino en Islandia, donde sea, sabéis que si vais de parte de la radio tenéis un 5% de descuento. Muchísimas gracias. Están aquí
gracias.
En la calle Correos número 4, Vice Travel.
Mira, espera, Ramón, que me llega uno y me dice, fui en luna de miel y fue el viaje de mi vida, hace 3 años.
Fíjate, pero eso era la humedad que te venía bien, ¿eh, chato? Ahí, jugabas a Emanuel. Emanuel, ¿no había un Emanuel en Tailandia o en un sitio de esos?
Yo me acuerdo de Emanuel Negra. Pero porque
ya vino después.
Porque no, pues primera que pusieron en Niterotisme en Canal Long.
Vale, eso era Laura Hemser, era
señor.
Active. Pues nada, descubramos el sudeste asiático gracias a Bizzo Travel Brandan Katay. Un abrazo, chicas.
Y quiero volver a recordar, como la última vez, el evento que tenemos de Argentina.
¿Eso? ¿Cuándo es?
El 8 de mayo a
las
7 de la tarde.
¿Que viene?
Que yo quiero ir.
Sí.
¿A qué hora?
A las 7 de la tarde, en nuestra oficina de calle Correos 4, con el tango en directo de unos bailarines profesionales, empanadas, vino y
a las 7 de la tarde, ¿eh?
Una charla, sí, sobre el destino. Vale.
Gracias.
Os esperamos.
Gracias.
Veremos.